Ana, en Uniminuto Radio, no te lo pierdas.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 59 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Y arriba del puente y aquí en los micrófonos de 14:30 AM estamos el Proyecto Marfil, conduciendo El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro, como ya lo decía en nuestra introducción. Yo soy Víctor Rojas, estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, con un poquitico de frío por estos días en Bogotá. Ha estado lluvioso, ha estado un poco oscuro. A las 11 de la mañana estamos con ustedes en esta magia de la radio, también acercándonos a través del Real Audio, a través de las dimensiones digitales de la radio y en el particular www.uniminutoradio.com. Así que bienvenidos a esta hora en la que estaremos compartiendo con ustedes, como Marfil lo ha estado haciendo en esta semana, y es el tema de otras prácticas filosóficas, otras maneras de hacer la filosofía, de pensar filosóficamente, fuera del aula, fuera de algunos contextos, y hoy será una entrevista bien interesante porque para ello tenemos un invitado súper especial. Saludo a mi compañera de mesa, Valquiria, bienvenida al Puente.
Víctor, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes, feliz de estar en una emisión más y recordándole a todos para que nos sigan por Twitter como @marfilfpn y en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Así es, así que ustedes nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, ahí pueden también hacer el link o clic en algunos de los videos que colocamos, en algunas de las enlaces que tienen que ver con los temas que desarrollamos. Esta semana ha sido una semana de invitados especiales, una semana en la que algunos filósofos se han tomado los micrófonos para decirnos que la filosofía no es solo una filosofía académica o academicista, no es una filosofía solamente intramural, sino que también sale a las calles, también la filosofía se hace en el espacio público, la filosofía se hace en ambientes incluso no formales. Empezábamos incluso en la semana hablando de un proyecto bien interesante en el mundo de la filosofía para niños, que es el proyecto IREF, un grupo de trabajo que viene siendo animado y que ha sido animado por Irene de Puig. Ella arrancaba la semana con nosotros y después de ello tendríamos a algunos otros filósofos, también a Oscar Brennifer el día martes compartiéndonos sobre las prácticas filosóficas que hace y cómo la filosofía es una filosofía práctica, esa línea de la filosofía práctica que Oscar Brennifer viene trabajando. Después nos encontrábamos con un profesor de filosofía, el profesor Manrique. Hablábamos con otros profes de filosofía que han estado también desarrollando unas maneras nuevas y distintas. Y bueno, hoy es un caso bien interesante. Tenemos a una persona que en el mundo de filosofía para niños viene haciendo trabajos muy potentes, unos trabajos que nos van a permitir acercar por lo menos a otra perspectiva, esto de la filosofía para niños. ¿De quién se trata, Valquiria?
Bueno, el invitado del día de hoy es biólogo y pedagogo en formación, escritor de profesión, Adolfo, se llama él, trabaja también en investigación educativa sobre el tema de la educación medioambiental y del consumo, en el marco más amplio de la educación de la ciudadanía y de la pedagogía política. Desde hace varios años, Adolfo elabora y aplica materiales de filosofía para niños en su investigación. Fruto de su trabajo, ha publicado varios cuentos, artículos y capítulos del libro. Recientemente ha coordinado la publicación del libro, Víctor, ¿cómo se llama el libro que Adolfo ha publicado?
No sé, me acabas de corchar.
Te acabo de corchar. Bueno, pues dejaremos entonces que él mismo sea quien nos cuente un poco más acerca de su historia. Así que, Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
Adolfo, es un gusto estar con usted, tenerlo aquí con nosotros en los micrófonos de 1430 AM. Estamos en Uniminuto. Y pues interesadísimos en conocer sobre Adolfo. Adolfo es una persona que, como ya lo decía Valquiria, viene participando en esto de filosofía para niños y nos ha llamado mucho la atención, Adolfo, su interés por el tema del consumo, por el tema de la educación medioambiental, y porque no es tan tradicional ver en las líneas de filosofía para niños estas temáticas. Entonces, por favor, queremos que usted nos cuente de qué se trata, qué es esto de la educación del consumo.
Yo llego a la educación del consumo por un interés, justamente un poco por lo que tú dices, no es frecuente ver educación del consumo no solamente en el campo de la filosofía para niños, sino que no es frecuente en educación. Es un campo que ha sido poco desarrollado. Y bueno, a mí me interesaba, me parecía que era fundamental hoy en día hacer educación del consumo con niños, con jóvenes también, ¿no? Y con adultos, vaya. O sea, como que el consumo está muy presente en todas las esferas de la vida social, de la vida política, en todas las esferas de la vida contemporánea, ¿no? Entonces, darle un lugar en la escuela formal y también en ambientes no formales, ¿no?
Adolfo,
y cuando, ¿sí?
Es importante precisar algo cuando hablamos de la palabra consumo, y es, en el imaginario colectivo puede aparecer una idea de consumo de sustancias psicoactivas. Estamos en el consumo, entonces uno automáticamente podría pensarlo. Entonces, ¿a qué consumo se refiere usted?
Es en realidad es educación del consumo, del consumo de materias, de cuando vamos de compras, vaya, cuando vamos a comprar algo, cuando hay, ese es el punto de partida, ¿no? El consumo como acto de compra, donde vamos a comprar cosas para la casa, cosas personales, juguetes para los niños, ese tipo de consumo. No se trata, es muy bueno que hagas la puntualización, porque es cierto, no se trata de consumo de sustancias tóxicas. Eso es otro área de la educación que yo no toco, además, no se trata de eso.
Perfecto, entonces se trata de un consumo que tiene que ver, como usted lo decía, de ese que hacemos cuando vamos a una tienda, ese que vamos y que estamos haciendo permanentemente. Es un consumo insalvable, yo lo pregunto de esa manera, Adolfo, porque estamos en una sociedad más capitalista, estamos metidos en una sociedad de consumo, como usted mismo lo dice en algunos de sus artículos y lo dicen muchos autores. Es decir, ¿esta sociedad es necesariamente una sociedad de consumo? ¿No hay nada que hacer?
Hay autores que sí que dicen que es necesariamente una sociedad de consumo, pero es bueno hacer otra puntualización. Es cierto que para vivir el ser humano necesita consumir ciertas cosas. Donde empezamos a ver un problema no es en el consumo como tal, el consumo de cosas básicas, el consumo de lo que necesitamos para vivir al primer grado, ¿no? al nivel básico. Para vivir un ser humano necesita consumir ciertas cosas, eso es cierto. El tema de la educación del consumo, la importancia de la educación del consumo hoy en día empieza en el momento en que analizamos la sociedad y vemos que se trata no de una sociedad de consumo, sino de una sociedad de hiperconsumo. Entonces, frente a eso sí que podemos hacer algo, y es ahí donde está la clave de la educación del consumo, al final. ¿En qué podemos hacer para reflexionar sobre la sociedad de hiperconsumo en la que vivimos y cómo nos situamos frente a ella? A partir de ahí, ¿qué actitudes tomamos y cómo nos situamos frente a esta sociedad de hiperconsumo para saber qué consumir, qué no consumir, y que sea una decisión también personal, ¿no? En función de nuestros valores, de lo que pensamos, de lo que creemos y de las repercusiones que tiene el hiperconsumo en la sociedad, ¿no? Porque
así es.
El tema del hiperconsumo genera problemas medioambientales importantes, genera problemas sociales, hay relaciones con la pobreza, ¿no? Con etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde sitúo mi trabajo de la educación del consumo. No es un cuestionamiento tanto sobre el consumo de materiales básicos, de materia básica, sino más bien una reflexión sobre la sociedad de hiperconsumo.
Ok, Adolfo, entonces esa reflexión sobre la sociedad y sobre el hiperconsumo, como usted lo llama, se orienta hacia el ciudadano, hacia las personas que estamos en el mundo y que estamos de alguna forma encontrándonos con ciertos productos, que estamos consumiendo, diríamos. Mientras eso sucede, hay grandes potencias, hay grandes estructuras interesadas en generar cultura de consumo, en generar consumidores. ¿Ante eso la salida es educativa o ante eso pueden haber otras salidas para que acabemos con esa producción? Es decir, mientras nosotros nos estamos educando, como usted lo señala, nos siguen vendiendo un aparato móvil en el que es la última tecnología y en el que yo necesito tener que tenerlo porque me siento mal si no lo tengo. ¿Cómo entra entonces esas dos direcciones? La de la potencia que lo crea, pero también la del sujeto que lo consume.
Claro, el tema es ese. En la sociedad de hoy en día estamos bombardeados por propaganda, por publicidades que vehiculan una cierta forma de consumo. Y muchas veces la información del ciudadano, a menudo la información del ciudadano principal sobre el consumo, es la que le llega por la publicidad. Y la publicidad es omnipresente en las sociedades occidentales, ¿no? Entonces, frente a eso, la educación del consumo debe ser una propuesta de reflexión sobre el consumo, para poder ver otras cosas que la publicidad no nos va a presentar necesariamente y que no se van a dar en una situación de diálogo en la familia, por ejemplo. No, la educación del consumo debe proponer nuevos elementos de reflexión para poder entender mejor qué es lo que está pasando en este mundo de consumo. La solución es educativa, en parte sí, no solamente, la solución es política al final, ¿no? Pero la educación tiene un rol muy importante que hacer en esto, desde mi punto de vista, y por eso hablamos, el trabajo de investigación que yo hago lo sitúo en una educación que es política, porque el objetivo no es solamente hacer una nueva reflexión o tener nuevos elementos de reflexión para reflexionar sobre el consumo y la sociedad de hiperconsumo o de sobreconsumo, sino el objetivo final son las acciones, es tomar acciones que estén más apoyadas simplemente, ¿no? Que estén más sustentadas en un mayor conocimiento, en un mejor conocimiento del fenómeno del consumo y de la sociedad de consumo actual, ¿no? Entonces, conociendo mejor podremos actuar mejor, ¿no? O actuar más cerca de lo que en el fondo queremos como seres humanos, ¿no? Y podremos considerar otros elementos. Principalmente, desde mi punto de vista, es importante considerar elementos medioambientales. O sea, el consumo está directamente relacionado en todos los problemas medioambientales de hoy en día, desde el cambio climático hasta la deforestación, todo problema medioambiental tiene una relación con el sobreconsumo que estamos practicando hoy en día. Entonces, tener esos elementos me parece importante a la hora de decidir qué es lo que yo voy a consumir, qué es lo que no voy a consumir y saber por qué, ¿no? Hacerlo en función de una reflexión personal, ¿no?
Adolfo, esa reflexión tiene que ver con una disposición y es la disposición ética. Ese ámbito ético que entra a tocar las fibras de la decisión humana, en la que el sujeto finalmente opta por, después de una reflexión, por aquello que quiere consumir y aquello que no debe o no quiere consumir. Esa disposición ética muchas veces en las sociedades está enmarcada en situaciones de extremo que son las que te llevan a tomar decisiones. Me explico en esto. Hay ocasiones en las que se necesita que me pase algo demasiado grave para yo decidir cambiar un hábito, un hábito de comportamiento. Tiene que suceder algo extremo para que de pronto el sujeto diga, no, ahora no lo vuelvo a hacer. Será necesario, porque usted señala y propone un tipo de educación, pero será necesario entonces que suceda algo extremo, y ya está ocurriendo, desastres naturales profundos, calamidades muy fuertes, lamentables, a través de las cuales el sujeto diga, sí, tengo que tomar conciencia de la basura que tiro, de aquel plástico que utilizo, del daño ambiental, o la propuesta que usted tiene, que es una educación previa, además, ¿es tan fuerte como ese momento de chocarme con la realidad? ¿Qué piensa usted al respecto?
Bueno, tiene que pasar algo grave, ya está pasando, o sea, eso no soy yo el que lo dice, los informes científicos que están saliendo, por ejemplo, con respecto al tema del cambio climático son contundentes y son clarísimos. Sin embargo, hay una población general que sigue, bueno, y no solamente son los políticos que niegan a veces el cambio climático, o sea, es la población en general también, que a pesar de la contundencia de los resultados científicos lo niega. Pongo el ejemplo del cambio climático porque es el que más se escucha hoy en día, ¿no? Pero podemos hablar de muchos otros fenómenos medioambientales y catástrofes medioambientales que están sucediendo ya hoy en día, o sea que ya es una realidad. Yo creo que la educación, justamente cuando nos ponemos a investigar en esta línea de educación del consumo, justamente queremos apostar por una propuesta que sea muy potente sin necesidad de meter miedo a la gente, ¿no? En lo que está bastante demostrado al hacer educación ambiental, que el tema de ir con el miedo, o sea, informando mucho de lo que está pasando, de las catástrofes y todo eso, puede tener el efecto contrario al buscado. En lugar de provocar una acción positiva, más positiva frente al medio ambiente, lo que puede provocar es una parálisis. El problema es tan grande que el individuo se siente completamente impasible, ¿no? Que no puede hacer nada frente a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer otro tipo de educación donde en lugar de paralizar al educando, ¿no?, se le dé un poder de acción? Esa es la clave. Y ahí es donde yo recurro a la filosofía, ¿no?, al programa de filosofía para niños. A mí me parece que es un programa muy potente porque no se trata de dar recetas de qué es lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer, sino que se trata de proponer un método muy potente de reflexión sobre temas para poder actuar. Y algo muy importante en filosofía para niños y muy importante en educación medioambiental es que las acciones sean comunes, sean conjuntas, sean comunitarias, porque los problemas medioambientales no dependen de soluciones individuales, dependen de soluciones que son colectivas. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar juntos para luchar contra ellos, ¿no? Y eso también lo da la filosofía para niños. Es una reflexión conjunta y es muy muy potente como reflexión de grupo, ¿no?, en comunidad.
Perfecto, Adolfo. Usted nos introduce además en su encuentro con esto de filosofía para niños. Si bien usted es un biólogo, además un pedagogo, se encuentra con filosofía para niños, tiene una preocupación especial por el tema del medio ambiente, por el tema del consumo, como biólogo además, pero se encuentra con filosofía para niños y aquí descubre una manera que va con toda esta línea de la educación. Explíquenos un poco cómo es que usted se topa con esto de filosofía para niños. Se encuentra con Matthew Lidman. Explíquenos un poco esta parte.
Bueno, era un poco la idea de, yo estoy frente a esta problemática, ¿no?, de una educación del consumo que no está presente en la escuela de manera general, que no está muy desarrollada, no hay muchos materiales, y queriendo proponer algo, una propuesta y unos materiales que sean muy potentes, pero no en la línea de transmitir información, sino en la línea de construir juntos algo, ¿no?, una reflexión común y unas acciones comunes, ¿no? Al final es eso lo que yo empecé a buscar. Y en ese momento, bueno, estando en España, aunque yo vivo en Quebec, pero estaba en España en un momento donde el programa de filosofía para niños está bastante desarrollado, es uno de los países que más lo ha desarrollado y desde hace más tiempo además. Y bueno, conocí una persona que trabajaba en filosofía para niños que me habló y fui a un congreso a ver de qué se trataba y entonces vi que ese programa respondía a lo que yo buscaba, que era emplear un un método que es filosófico, que es un programa pedagógico también, para reflexionar juntos con niños, con jóvenes y con adolescentes y con adultos, para reflexionar juntos sobre temas medioambientales y temas de consumo concretamente. Y bueno, me fui metiendo poco a poco, empecé a participar en congresos, a leer mucho, leí todo lo que había publicado Lippmann y cada vez vi más que esa era la manera, ¿no? Desarrollar unas competencias, unas habilidades de pensamiento que nos permitan entender mejor el mundo, que nos permitan entender mejor el mundo de consumo en el que vivimos. Y el programa, como también está muy enfocado no solo a la reflexión, sino a una reflexión-acción, pues respondía perfectamente a lo que yo estaba buscando. Además, yo tenía interés en trabajar con cuentos, en el caso de niños de jóvenes y también de adultos. Yo me interesaba mucho trabajar con cuentos en medio formal y no formal, y la filosofía para niños es eso lo que propone también. Entonces, como que se conjugaba, venía a complementar todo lo que me faltaba, ¿no? En realidad es la metodología que me faltaba para llevar a cabo el proyecto que quería llevar, ¿no?
Muy bien, Adolfo. Quisiera saber si, bueno, tú trabajas con niños, pero también trabajas con adultos. Si encuentras alguna diferencia frente a la comprensión de estos temas en los adultos y pues claramente en los niños, y quizás es mucho más difícil, o qué estrategias tomas tú para que eso que quieres enseñar y que enseñas en los grandes llegue fácilmente a los niños.
Bueno, efectivamente es muy diferente, ¿no? Yo he trabajado muchos años con niños y últimamente con adultos, ¿no? Los niños tienen... Con el programa de filosofía para niños fue una sorpresa para mí también el descubrir cómo, situando a los niños en posición de pensar filosóficamente en comunidad de investigación a partir de cuentos y de diálogos al estilo de filosofía para niños, donde se ponen en juego habilidades del pensamiento, los niños llegan a... son muy abiertos a ello. Les divierte mucho, pero sobre todo es que llegan muy lejos en sus reflexiones. O sea, llegan y al estar tan abiertos, todo es posible de alguna manera para ellos. Entonces, las reflexiones que hacen son muy sólidas a veces, porque no tienen tantas barreras como vemos a veces en los adultos, ¿no? Pero efectivamente no es el mismo enfoque que se le da. Yo a la conclusión que he llegado es que en niños de primaria, para educar el consumo y educar en temas medioambientales, lo que es bueno es ponerles en situación cotidiana, en situaciones cotidianas que ellos viven de consumo, y proponerles, ¿no?, provocarles a que reflexionen sobre esas situaciones cotidianas. Por ejemplo, ponerles en situaciones de ir a comprar algo que a ellos les gusta, ¿no? Un juguete, algo de tecnología, por ejemplo. Y al ponerles en situación en esa situación que para ellos es muy cotidiana, ir un poco más lejos y que descubran, por ejemplo, los criterios por los cuales deciden comprar un tipo de tecnología y no otra, qué es lo que les mueve a ellos a hacerlo, ¿no? Y a partir de esa reflexión ir introduciendo nuevos criterios. Por ejemplo, los criterios medioambientales no van a estar presentes frecuentemente, ¿no? Pero de pronto van a aparecer en la conversación. Son ellos los que, a lo mejor es un niño de la comunidad de investigación o dos, que van a sacar el criterio medioambiental. Y bueno, a partir de ahí se van introduciendo nuevos criterios en la comunidad, se van organizando y los niños son mucho más capaces de analizar esa situación cotidiana de consumo para ellos, pero con nuevos elementos muy, muy, muy potentes. Luego, cuando llegan, volvemos un poco al principio de por qué compramos o no compramos ciertas cosas, ellos ya lo tienen otros elementos, otras herramientas, y además lo han compartido entre ellos. Entonces, cada uno lo ha visto diferente y se enriquecen los unos a los otros. Entonces, con niños yo creo que ese es el nivel, situaciones cotidianas para desarrollar competencias. Y luego en secundaria o con adultos, esas competencias que ya están en juego, que ya se han desarrollado, que ya están ahí, que saben cómo trabajarlas, nos van a servir para afrontar problemas. Ahí ya sí podemos abordar problemas más directamente, problemas pues como lo que he dicho antes, como el cambio climático, por ejemplo. Los podemos abordar más directamente para reflexionar con esas competencias que ya han sido desarrolladas en primaria, ¿no? Entonces, un poco la idea de la filosofía para niños es esa, ir dando competencias cada vez más evolucionadas para poder reflexionar pues cada vez mejor sobre temas que nos preocupan, ¿no? Temas de corte ético, en mi caso, como el consumo, ¿no?
Sí, Adolfo, si bien en los planes de educación uno encuentra algunos talleres, algunos espacios de formación medioambiental, no hay propiamente programas de educación en el consumo o educación como lo que usted señala, educación de consumo, educación medioambiental. Usted ha venido reflexionando mucho sobre eso y en Quebec incluso ha desarrollado unas propuestas. ¿Qué tanta trascendencia han tenido esas propuestas? Quisiera preguntar en primer lugar. Y segundo, ¿cómo hacemos para que haya realmente en los planes de estudio, en los espacios de formación, incluso en los espacios no escolares, una educación de este tipo que pueda generar una transformación muy fuerte de impacto global para que la relación que tengamos con el medio ambiente pueda ser diferente?
Sí, en realidad en los planes de estudio, no solamente aquí en Quebec, sino en muchísimos países, bueno, y de hecho en Colombia creo que también, que tienen un programa de educación medioambiental incluso bastante reconocido aquí. A veces se habla del programa de educación ambiental colombiano aquí como referencia de política educativa interesante, ¿no? Pero el problema en general es que no está incluido en el currículum como disciplina, sino como materia transversal.
Así es.
Entonces, el problema de eso es que un profesor, para llevarlo a cabo en el aula, tiene que estar muy convencido para, digamos, dejar de lado otras cosas que están en el currículum como materias, o para enriquecer sus materias con la educación medioambiental o la educación del consumo. Y a veces, pues como hoy en día todo va rápido y los profesores cada vez tienen más tareas en clase que son curriculares, disciplinares, quiero decir, pues al final todas estas materias que son más transversales pueden acabar en el olvido, ¿no? Porque el día a día es muy rápido, por lo menos es la realidad de Quebec. Yo no sé en Colombia si la cosa va un poquito más lenta, lo cual sería deseable, ¿no? Porque yo creo que hay que parar un poco.
Claro,
todo esto va en una línea de concepción de la educación en general, ¿no? Y yo tengo una idea de que no se trata tanto en educación de dar muchísimos contenidos como se está haciendo mayoritariamente, sino de parar, porque la reflexión necesita parar, ¿no? Y los contenidos no reflexionados, yo creo que
se quedan muertos, seguramente.
Los contenidos pocos, pero más reflexionados, ¿no?
Claro que sí. Pues aquí estamos hoy pensando en cómo sería entonces una formación de unos ciudadanos orientados a una práctica diferente con el medio ambiente y una práctica diferente con el consumo. A propósito de lo que usted dice de qué piensan en Colombia, nos tomamos en la tarea, Valquiria, nuestra compañera, se fue a las calles y estuvo preguntándole algo a los ciudadanos de a pie sobre el tema de hoy. Valquiria, ¿qué fue lo que usted preguntó? Cuéntenos.
Bueno, Víctor, entonces me fui a la tarea de preguntar no solamente a jóvenes, sino también a personas de edad, para encontrar ese paralelo justamente que ahorita decía Adolfo, que de pronto antes no se veía y quizás ahora se ve un poco más. Y la verdad me encontré con respuestas bastante interesantes, entonces escuchemos la nota.
Estas son las voces de la calle en el puente.
¿Considera usted que hemos sido formados para que nuestras acciones reflejen responsabilidad con el cuidado del medio ambiente?
Pues evidentemente no, y creo que hay un problema que tiene que ver, es algo más allá de la educación, y es, tiene que ver con los recursos de las personas. Es decir, una persona que tiene que preocuparse por, no sé, levantarse muy temprano en la mañana, tener que coger transporte público, poco o nada le importa el medio ambiente.
Bueno, yo recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá me enseñó a cuidar el medio ambiente, pero digamos ya a nivel de colegio, y pues también se ve como tal la formación, pero quizás se queda solamente en palabras, puesto que los hechos, pues la verdad, muy poco se ven.
Creo que nos han formado más para ser muy consumistas y para ser más competitivos entre nosotros que preocuparnos por el medio ambiente y por nuestras acciones.
Yo considero que sí, pero desde hace muy poco tiempo. En realidad se ha empezado hace poco a generar la conciencia acerca de la importancia del medio ambiente. Bueno, desde el lado de mi carrera he encontrado personas que se interesan por el cuidado del medio ambiente, de la producción limpia, sustentable. Y bueno, a lo largo de la historia pues he podido aprender que han habido personas que se interesan por el cuidado del planeta, pero en realidad no fueron escuchadas, y entonces por eso ahora estamos como con tantos problemas y todo eso.
No, desafortunadamente vivimos en una sociedad de consumo que nos ha cerrado los ojos, nos ha tapado los ojos y nos ha hecho creer que lo más importante es el dinero. Para no ir más lejos y poner un ejemplo claro, el petróleo. Por más de que es la madre naturaleza o el medio ambiente quien nos lo está dando, no nos estamos dando cuenta que por extraer esa riqueza que el planeta mismo nos da, estamos acabando con muchos más, como son los afluentes de agua, como son los bosques, estamos desterrando la gente, los nativos que tienen ahí sus cultivos.
No, no hemos sido formados para tener acciones que para que nuestras acciones reflejen responsabilidad por el medio ambiente, ya que todo se quedó en nuestros antepasados cuando ellos sabían que era el medio ambiente, que eran los elementales de la naturaleza, que era el agua, que era la tierra, que era el fuego, que era el aire, pero eso se quedó en el ayer y en el olvido. Hoy en día la mal llamada tecnología nos absorbió y se olvidaron totalmente esas conexiones y esos valores con los elementos y con el medio ambiente. No estamos formados.
Muy bien, 11:31 minutos. Ahí teníamos las voces de la calle. Valquiria, muchas gracias por esa nota en la que usted nos muestra un panorama de lo que están pensando los bogotanos, en este caso las personas de a pie, sobre el tema del consumo. Aquellos que piensan que efectivamente sí hemos tenido unas ausencias educativas, otros piensan que ha habido unas maquinarias detrás que nos han impedido pensarlo. Valquiria, vamos a ver qué piensa nuestro invitado Adolfo sobre estas voces de la calle. Adolfo, seguimos con ustedes. Sí alcanzo a escuchar la nota, ¿verdad?
Sí, 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 muy bien. Además, y sí, muy interesante. Hay algunas cosas. Primero, que se ve que la gente entrevistada tiene una cierta conciencia, incluso bastante conciencia medioambiental, creo. Entonces, es muy interesante ver que, aunque dicen que no tanto, en el discurso que hacen sí que se refleja que están preocupados, que hay una preocupación, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque de ahí al final emana todo, ¿no? Y bueno, algo interesante que quiero, que ya hemos hablado un poco, pero que me parece interesante recalcar, es alguno de los entrevistados hacía alusión a bueno, pues que una persona que tiene que levantarse, trabajar, ir corriendo un poco por todas partes, lo que nos está pidiendo la vida moderna, la vida contemporánea, y que estamos aceptando nosotros también como tal, bueno, pues poco tiempo tiene de preocuparse del medio ambiente, ¿no? Y quiero volver a recalcar que efectivamente el gran peligro de la educación medioambiental es hacer al individuo responsable. No es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Entonces, la conciencia que debe crearse, y en eso ayuda la filosofía para niños, porque es una reflexión colectiva, la conciencia que debe que crearse es una conciencia colectiva para hacer acciones comunes, acciones que son políticas, no solamente las acciones individuales, que también son necesarias, pero son las acciones comunes, las que van a provocar una transformación.
Muy bien.
Eso yo creo que es muy importante de señalarlo, ¿no?
Así es. Por supuesto, esta reflexión colectiva que también nosotros la situamos en las comunidades de diálogo, en ese espacio que en la propuesta de Filosofía para Niños lo entendemos por comunidad de diálogo, comunidad de investigación o comunidad de indagación. Pues es lo que nos propone hoy nuestro invitado Adolfo. A las 11:34 seguimos compartiendo con él. Tendremos en este momento un corte institucional, querido Adolfo, y ya regresamos además con usted y con los oyentes para seguir compartiendo sobre esto de la educación del consumo.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de La Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Regálate un minuto. La salud no es tema de comercio. Tiene que ver con tu calidad de vida.
El acceso oportuno y de calidad a la atención en salud es reconocido por la Ley Estatutaria de Salud como un derecho fundamental. Infórmate y actúa.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
El puente está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
What about all the people?
¿Qué hay del amanecer? ¿Qué hay de la lluvia? ¿Qué hay de todas las cosas que dijiste que tendríamos? ¿Qué hay de los campos? ¿Tienes un momento? Mira lo que hemos hecho. ¿Alguna vez te has parado a observar la tierra y las costas que lloran? Esto es lo que nos dice la canción de la tierra de Michael Jackson.
Muy bien, ahí estábamos, 11:39, Earth Song. Estábamos con una canción en la cual estamos pensando en la tierra, muy a propósito de lo que Adolfo nos está compartiendo. Esta reflexión en la cual tenemos que identificar las maneras en las cuales una educación sería necesaria, un tipo de educación que nos permita el pensar autónomo, el pensar reflexivo, y además de ello nos genere unas prácticas éticas importantes e interesantes con el relacionamiento que tenemos con el medio ambiente y con las cosas que consumimos. Pues es lo que está proponiendo Adolfo, que es uno de los que ha venido abanderando propuestas como esta, situándolas desde la propuesta de filosofía para niños, y que nos llama la atención hoy destacar en el programa El Puente. Adolfo sigue con nosotros y quisiera preguntarle, Adolfo, muy a propósito también de la canción y por supuesto del contexto de nuestros países latinoamericanos, en particular de Colombia. Usted ha tenido la posibilidad, además de tener tres referentes de tres contextos del mundo: el contexto español, el contexto americano por el lado de Bolivia y su paso por Bolivia, y ahora Canadá. Si no estoy mal, no sé si haya otro, un cuarto lugar en el que usted ha tenido que también habitar y relacionarse. Y quiero preguntarle sobre esta mirada que tiene con América Latina. Incluso hay una afirmación que usted hace en uno de sus artículos, y quiero leerla. En el prólogo dice: además, si se entiende que la práctica de consumo generalizada en las sociedades occidentales y al servicio de la lógica de desarrollo neoliberal es una forma de violencia severa contra la mayoría de los seres humanos, marginados del acceso a los bienes básicos necesarios para una subsistencia digna. Entonces, la educación del consumo es también una formación orientada a la paz e invita a vivir una cultura de paz, consumiendo de manera diferente. Pues, Adolfo, en Colombia hemos venido pensando mucho en la paz, hemos venido sintiendo además la fuerza de la violencia y de la violencia de las grandes potencias neoliberales. Somos países tercermundistas, y quisiera que nos diera también su mirada y su invitación. Esto político, ¿cómo se conecta entonces con esta propuesta de educación del consumo que usted está generando?
Bueno, al principio de la entrevista hablábamos de, y agradezco mucho la pregunta porque de ahí vengo, de una formación latinoamericana en 6 años que viví en Bolivia, donde me formé como pedagogo además. Entonces, para mí el... Me he perdido. En realidad hablábamos al principio de la entrevista del origen, ¿no?, de por qué yo llegué a la educación del consumo, ¿no? Y también viene de ahí, en realidad, mi preocupación es que no creo que a través de la educación del consumo al final podemos contribuir a otra manera de hacer las cosas en términos de consumo, pero a otra manera de inventar y de pensar el mundo, ¿no? Yo no creo que el mundo neoliberal occidental de hoy en día tenga que ser así necesariamente, ¿no? Y creo que a través de la educación podemos y debemos transformar cosas, porque se está generando a través de esta sociedad de superconsumo, de sobreconsumo, se están generando cosas indeseables como la pobreza, ¿no? Entonces, para mí la educación del consumo es también eso, es una manera de luchar contra la pobreza, contra la miseria, contra la falta de dignidad, contra los atentados a la dignidad de muchas personas hoy en día, por cómo está funcionando este mundo donde unos pocos consumen demasiado y otros muchos no tienen acceso, ¿no?, a los bienes básicos de consumo para tener una vida digna. Entonces, la educación del consumo creo que debe ser eso, y creo que es una educación que se debe hacer en países como en el que yo vivo ahora, ¿no?, como Canadá, como el Quebec, y porque son criterios también que debemos tomar en cuenta a la hora de consumir. Los criterios son de tipo medioambiental, pero son de tipo social. y se están generando situaciones sociales que debemos combatir, ya he dicho antes, no solo con la educación, pero la educación yo creo que sí que debe ser un motor de transformación social para evolucionar y para generar otras cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que es una educación para la paz, porque la primera violencia es la violencia que estamos generando hoy en día por estas formas de consumir la tierra y los bienes. No solamente es una violencia contra la tierra, es una violencia contra otros seres humanos que están imposibilitados del acceso a los recursos, ¿no?
Es curioso, en un país como Colombia, por ejemplo, nosotros vivimos y hemos sido testigos de regiones, de personas, de ciudadanos, que por ejemplo no tienen acceso al agua. Somos un país con una riqueza natural impresionante, de hecho en tema de agua seguramente es uno de los países que tiene la posibilidad de tener dos acercamientos al Océano Pacífico, Océano Atlántico, además de una gran cantidad de ríos y un sistema geográfico extraordinario. Aprovecho para invitar a Adolfo a Colombia para que venga también a conocer nuestro contexto. Y nos llama mucho la atención su propuesta justamente por eso, Adolfo, porque nosotros en Marfil hemos sido uno de los grupos que ha querido trabajar mucho con el tema de la marginación en diferentes escalas, y este es uno de ellos, la marginación de muchas personas privadas a accesos tan básicos como el agua y entre otros, y al padecimiento de otro tipo de violencias. Y en ese sentido vemos en su propuesta un llamado interesante, un llamado que comulga con lo que venimos pensando y claro, por supuesto, no por eso quisiéramos desarrollarlo y promoverlo, pero aún más, dada esa coincidencia, nos interesa poder seguir ahondándolo. Y sabemos que se ha hecho concreto también esta propuesta en planes y en programas muy particulares, Adolfo, y sabemos por ejemplo de uno de ellos que es PES, sabemos del curso online. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito de esas maneras como usted ha logrado aterrizar esta propuesta en acciones concretas, en productos concretos, en manuales, en cuentos, en novelas?
Bueno, por un lado está el material directamente relacionado con la educación del consumo, que es un material relativamente reciente y por lo tanto está en fase de difusión. Y el objetivo, hay una novela para trabajar con niños de primaria que ya está terminada y que va a estar disponible pues muy pronto en castellano y en francés. Ya veremos luego, ¿no? Pero por ahora en castellano y en francés. Y eso es específicamente para educación del consumo con niños de primaria.
¿Cómo se llama esa novela?
En elaboración hay una segunda fase para trabajar con chicos de secundaria, y que es un material didáctico también, que va a ser una propuesta y un material didáctico en el que estoy trabajando ahora, que es concretamente es para secundaria y es concretamente para trabajar temas de consumo ligados a cambio climático. Entonces, bueno, eso estará preparado de aquí a un par de años, porque la investigación y el financiamiento también que viene acaba de empezar, ha empezado el 1 de mayo, entonces es un proyecto para 2 años, un poco para completar el currículum de secundaria de educación del consumo relacionado con cambio climático. Y luego, esos materiales, el objetivo es que estén completamente abiertos y disponibles en algún momento, ¿no? Para todo el mundo que esté interesado en utilizarlo. Y ha habido pequeñas evaluaciones que ya he empezado a hacer con los materiales de primaria, en aulas de primaria aquí en Quebec y en España. Y bueno, los resultados primeros son impresionantes en el sentido de la recepción que tienen los niños de los materiales y de cómo empujan mucho su pensamiento sobre consumo con respecto a criterios, a habilidades de pensamiento como la toma de decisiones o otras habilidades más afectivas también, como la empatía justamente a situaciones de consumo que no son las que ellos viven, sino las de otros niños en otras realidades, ¿no? O sea que hay una pequeña evaluación también que esperamos poder desarrollar un poco más. Y luego, aparte de esos temas de consumo, directamente relacionados con el consumo, tú has hablado del curso online. El curso online, yo trabajé la traducción, es un curso que se da lo lleva una profesora de Madrid, pero es un curso en línea abierto a cualquiera, hay mucha gente de América Latina que lo hace también. y es un curso centrado en la prevención de la violencia. Entonces es un curso que viene de aquí, de Quebec, y que ha sido traducido al castellano para poder ofrecerlo a personas hispanoparlantes. Y bueno, en ese curso hice la traducción. Es un curso muy interesante, es un curso que se trabaja a partir de secuencias reales de aula, donde se ve realmente que la práctica de filosofía para niños es muy potente, y el curso consiste en analizar secuencias de aula reales que están filmadas y disponibles cuando uno hace el curso, ¿no? Y con la orientación de la tutora de Madrid, que es Elena Morilla.
Claro que sí.
Y bueno, esos son dos proyectos en los que he trabajado, y he trabajado también en un proyecto de educación cosmopolita, que es un proyecto europeo, ¿no? También con producción de materiales, y esos materiales están disponibles ya en online. Entonces son materiales que están en varios idiomas y en castellano están disponibles. Hay un manual y 6 novelas para primaria y para secundaria, ¿no?
Pues
no sé si...
No, pues Adolfo...
El repaso rápido, pero...
Sin duda, es material. Ese repaso nos deja provocadísimos aquí en Marfil para conocer este material, para divulgarlo en Colombia. Seguramente muchos de los oyentes les va a interesar poder conocer un programa como este de educación para el consumo, educación del consumo. Además, qué bueno que podamos nosotros implementar en Filosofía para Niños en Colombia acciones como estas, que seguramente generan transformaciones. Colombia está necesitando ahora pensar mucho en el tema. Estamos acabando de vivir una situación como la de Mocoa, que nos ha dejado muy, muy preocupados, y se siguen generando en Colombia muchos problemas de inundación, medio ambiente. Yo creo que es el tiempo. Ojalá que no nos toque padecer algo más para ser conscientes, que es un poco lo que usted nos señala, y es una educación no necesariamente desde el terror, sino una educación desde la reflexividad. Pues es un poco lo que nos ha invitado hoy nuestro amigo Adolfo, que además nos encontraremos en Madrid. Adolfo, por favor, en el último minuto, háganos la invitación al ICPIC y por qué es importante un evento como este.
Bueno, el ICPIC es importante porque reúne una cantidad de gente enorme durante 4 días en Madrid, entre el 28 de junio y el 1 de julio, para un congreso donde, ya digo, se esperan más o menos 300 personas, a asistencia de 300 personas. Va a haber talleres, va a haber simposios, va a haber conferencias. Es en la Universidad Autónoma de Madrid, y la información se puede encontrar en internet, ¿no? O sea, que invitar a todos. Creo que todavía queda alguna plaza, pero
seguramente
la verdad
pocas.
Es que hemos estado desbordados. Así que esperamos eso, unas 300 personas. Y va a ser muy rico. Viene gente de los 5 continentes. El ICPIC es la Asociación Internacional de Filosofía para Niños, y cada 2 años organiza un congreso similar. Este año en Madrid, el último en Vancouver, y el año que viene pues se decidirá en Madrid dónde va a ser, ¿no? Se suele rotar un poco.
Pues esperamos que se venga por América Latina. Ojalá que sea Colombia esa sede.
Sí, podría ser. Así que, muy interesante, porque hace ya tiempo que no se ha hecho en América Latina. El
bueno,
último
pues
fue en México.
Le dejamos la inquietud para que nos ayude entonces a hacer fuerza para que nos podamos traer el ICPIC para Bogotá.
Estaría genial.
Adolfo, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por habernos compartido toda esa experiencia de educación del consumo. Un abrazo desde Bogotá, Colombia.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por interesaros por este trabajo de educación del consumo. Un abrazo.
Pues Valquiria, hemos llegado al final del puente. Gracias por haber estado con nosotros y por esta semana que hemos tenido de trabajo.
Víctor, muchas gracias, y gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía. No olviden estar conectados desde nuestros diferentes medios de comunicación, donde estaremos compartiendo más sobre filosofía para niños.
Ahí está Valquiria, quienes habla Víctor Rojas, todo en el puente.
Hasta aquí transitamos en el puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos...